venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Como siempre, damos información acerca de algunos artistas amigos.
Así es.
Por ejemplo, se dará la última función de Luces en el Espejo, una experiencia teatral íntima y conmovedora, un unipersonal de Rodrigo Mauregui, en el que interpreta a muchos personajes.
Ah, bueno.
Este tiene dirección de Osvaldo Pelufo, y el domingo 2 de agosto a las 20 horas estará en el Teatro Beckett. Creo que es la última función, como he dicho. ¿Y dónde queda el Teatro Beckett? En Guardia Vieja 3556, Luces en el Espejo.
Bueno, muy bien.
Acá tenemos también, atención, esto es urgente.
Bueno.
Porque mañana mismo, mañana a las 17 horas, atención La Plata.
La Plata, sí.
Mañana a las 17 horas, en el Centro Provincial de las Artes, que queda en el Teatro Argentino de La Plata,
sí,
calle
sí.
51, entre 9 y 10. Habrá un concierto didáctico del Lautaro Massa,
ajá,
junto al pianista Oscar Delía.
Ah, muy
esto
bien.
En la sala Astor Piazzolla, Teatro Argentino de La Plata, sala Astor Piazzolla, entrada libre y gratarola.
Muy bueno, ¿eh?
Ingreso por orden de llegada, no reempuje.
Claro, no.
Usted llega y llega primero, entra primero.
Sí.
Llega último, entra último.
Y más vale.
No, no, se lo digo, no me empuje, señor. No,
pero discúlpeme, si yo lo conozco a Lautaro Massa, digo...
Los amigos de Lautaro Massa...
Por otra puerta.
No, dice que no pueden entrar.
Ahora, escúcheme, yo soy cantante de tango.
Sí.
¿Él va a contar los secretos para ser un Lautaro Massa?
Efectivamente.
¿O los oculta?
Usted no, él va a contar todo.
Bueno,
el que va, sale cantando como Lautaro Massa. Y si no, pide que le devuelvan la guita, que es
gratis.
La entrada es gratis.
Gratis.
Bueno, ¿se acuerdan entonces, no? 5 de la tarde... en el Argentino de La Plata. Les quiero contar también, ayer hicimos un pedido solidario para este chico que se llama Antonio. Va muy bien esto, ¿eh?
Bien, bueno.
Así que vamos a ver si continuamos. Ayudar a Vivir es el alias. Es un chico que tiene que hacer muy rápidamente
una intervención,
unos tratamientos. Creo que le hacían falta 2 millones... y ya recargamos casi uno, así que métanle nomás. Ayudar a Vivir, Antonio se llama, es un bebé, pero el alias es Ayudar a Vivir.
Bueno.
Bueno, ¿qué tenemos nosotros mismos como
también
presentaciones?
Mire, mañana estamos en Avellaneda.
Mañana mismo, claro.
Mañana mismo.
Teatro Roma, 9 de la noche,
sí.
Quedan 2 entradas.
Ah, está muy bien la venta.
2 entradas.
Qué bien.
Que son las mejores.
Las mejores, las de adelante.
Porque las reservamos, dijimos.
Para el intendente siempre las reservamos.
Bueno, mañana 9 de la noche en el Teatro Roma, así que nos vemos ahí.
Teatro, para aquellos que no lo conocen, ¿cómo no van a ir a la función del Teatro Roma?
Sí,
es hermoso.
Vayan aunque sea para mirar el teatro.
Sí, 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 claro.
Nosotros hacemos la función, ustedes miran para arriba.
Sí.
Hay pinturas, óleos.
Sí, señor. Y atención que también otro lugar hermoso a donde volveremos es a la Trastienda de Buenos
Así
Aires.
Es.
Estaremos el día 12.
O sea, 12
de agosto, muy pronto.
Sí, sí.
También a las 9 de la noche, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Recuerda que es miércoles ese día.
Sí, es miércoles. Hemos estado ya un miércoles.
Sí, o varios.
O varios miércoles hemos estado.
O varios, sí, señor.
Esa es otra sala.
La sala Ovarios, sí.
Luego estaremos también el 22 en el Helios del Palomar, donde van a ir todos los amigos.
Y no me están llamando por teléfono a propósito porque no quieren ir. Y tienen miedo de encontrarse conmigo y yo diga, che, están invitados. Y ellos se sienten obligados a ir.
Van a ir todos, siempre vienen.
Se la pasan mirando para arriba en el Teatro de Helios. Sin que haya ningún fresco.
No me acuerdo del Teatro de Helios.
Un lindo teatro, pero no tiene... decoración histórica.
Claro. No es de la misma época tampoco, mucho más.
Era un cine.
Claro, el cine...
Era un cine. El cine, ellos.
Sí, ellos. Bueno, y el 29 ya saben, lo dijimos, creo. Vamos al...
Ante la arena.
De Montevideo. Allí las entradas están en Ticantel. Esto, si usted es uruguayo, no le tengo que explicar nada. Ya va. Ya sabe de qué estoy hablando.
Seguro.
Bueno, entonces las entradas están ahí en Ticantel.
Ahí no miran el techo porque está como a 25 metros el techo de altura.
Claro. Y bueno, y usted va a estar con la conversación infinita en Junín muy pronto.
Sí, con Darío Stanriver.
Sí, el día 14.
El día 14.
Cae viernes,
Teatro Atención. San Carlos. Sí, sí. Están en venta las mismas ya.
Muy bien. Toda esta información detallada y también ampliada, parece una contradicción, está en lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si vamos directamente a la parte conceptual
del programa? Bueno, con todo gusto, no tengo ningún
problema.
Que
comienza con un informe acerca de los 10 oficios que causan mayor estrés.
Bueno.
La radio.
La radio, pues, vamos a ver, no sea de...
Yo digo.
¿Quién es usted?
La radio.
El otro día vi una película y había un tipo que tenía que desactivar una bomba.
Ajá.
Tenía tres cables, uno verde, uno rojo y uno creo que azul. Lo que transpiraba ese tipo.
Sí, porque hacía calor, ¿no?
No, porque le llega a errar con el alicate y corta el otro cable, volaba todo.
Pero si eso está en una película, ya sabe que la desconecta.
Bueno, la desconecta.
Porque es una filmación.
Sí.
No se ponga nervioso.
No, pero... Claro, no explota nunca. Vio
faltaba 20 segundos.
Sí.
Y la desconectó.
No puede ser.
Se han hecho películas con ese argumento nada más.
Sí, ahora es muy flojo el argumento si el tipo la desconecta faltando 20 segundos. Tiene que esperar al último segundo.
Claro.
No, que falte menos.
En una película de James Bond, la desconecta y queda 007.
Muy bueno.
Bueno, tenemos... El preludio, a partir de la ampliación del estudio conducido por la Facultad de Psicología y la ONG Salud Mental Laboral, se ha elaborado un índice ponderado de carga psíquica que permite jerarquizar las ocupaciones analizadas. Bueno, esta categorización ascendente... toma en cuenta la frecuencia de exposición al conflicto.
Exacto.
El carácter impredecible de las variables operativas y la magnitud de la consecuencia ante un error humano. Ahí está lo que decía usted.
Claro. Acá había un edificio entero que iba a volar y se salvaron.
Vamos a analizar los oficios desde menos estresante, el puesto número 10, digamos, hasta el más. Heladero.
Un heladero
puede vivir 100 años.
No importa, que se le derrita todo el helado.
Distinto es el heladero de la cancha de fútbol, que va con la cosa de... con la heladera en el hombro. Sí, como que no hay,
¿Por qué? Porque tiene un tiempo preciso para...
No, y a veces hay mucha gente y se instala.
Hay una avalancha.
Y va tirando los helados
claro,
a donde le
compra.
Piden, al aire. Y le van pasando
no,
el dinero.
No, pero hay un pasamano.
Sí.
Ahora, en el pasamano por ahí hay un traidor.
Claro.
Que
sí.
Se queda con la guita con el helado. Bueno, esta actividad.
¿Cuál?
El heladero.
Ah.
Y vos ocupa el primer peldaño del índice de tensión en este estudio que hicimos, ¿no? Por la sobrecarga cognitiva. El trabajador debe mantener un estado de alerta continuo para no fallar en el despacho. Ajá.
¿Le están tomando
para
el pelo?
Mí, yo sería heladero y no pero... se me mueve un pelo.
No.
No, de verdad.
El temor al reclamo inmediato. Acá se refiere también a los heladeros de comercios, donde hay muchas clases.
Sí, pero ¿cuántas? Pongamos 30 variedades.
Acá dice 5.
¿Cinco variedades? Y
sí,
tiene problemas.
No es una heladería.
¿Pero qué? Casata, vende el tiempo.
¿Qué vende?
Bueno.
Los colores primarios.
Esto genera el temor a la equivocación, genera una ansiedad constante.
No,
que
bueno.
Termina con la vida de casi todos los heladeros, mueren muy jóvenes.
Bueno, no sé, la verdad, me llama la atención.
A veces fue una heladería, el tipo carga el primer gusto, de repente se olvidó ya el segundo, tiene que cargar dos nada más. Y
claro.
El otro que era...
Sí.
Y listo.
¿Saben lo que se confunde en la variedad tramposa que yo vengo denunciando hace años?
¿Qué?
La variedad de chocolates.
¿Qué?
Que entonces se puede confundir chocolate al rum, chocolate con nueces, chocolate con...
En una heladería donde suelo ir siempre a comprar otras cosas, hay toda una pared que es solo chocolate.
Solo chocolate.
Como dice usted, sí, chocolate sí. Al rum, chocolate...
Con almendras,
con almendra, que es
amargo.
Bariloche.
Bueno.
Siempre tiene que pedir con cacao. El que...
¿Y por qué tiene que dar ese consejo?
No, porque...
Pero usted como heladero se puede confundir
lo mismo que
chocolate sureño con chocolate bariloche.
Con lo mismo que los alfajores.
¿Lo con cacao?
Y sí, pero es cacao. Todo es cacao.
Pero ¿qué viene a discutir o a tomar el agua?
No, lo que quiero decirle es que, bueno, en principio, chocolate blanco, sáquelo de la pizarra de chocolate.
No es chocolate.
No es chocolate eso. Así que sáquelo de ahí.
Peluqueros caninos es el número 2. ¡Ay! ¡Qué nervioso que me pongo!
No, por ahí
¿cuándo
casi...
¿Cuándo vienen los cirujanos, todo
espere,
eso?
Espere,
no,
porque...
No se considera.
Los dueños de perros y a veces las dueñas... Oh, mujeres.
Ahí empezó.
El discurso antifeminista.
No. Le van a dar una placa a fin de año.
Considera el perro prácticamente como un hijo. Y si le van a cortar el pelo, el peluquero dice, bueno, venga dentro de una hora. Cuando viene la mujer y ve el perro todo esquilmado.
Al hijo también lo dejan ahí, se van.
No, pero digo, capaz que dice, me lo arruinó todo el pelo.
Yo llevo a mi hijo a cortarse el pelo, me quedo ahí mirando.
Bueno,
pero acá no le gusta que miren.
No le gustan a los peluqueros caninos.
Bueno, el estilismo de animales domésticos combina la destreza estética con el manejo de sujetos biológicos impredecibles, que no comprenden la naturaleza de la intervención. Bueno. ¿Qué van a comprender un perro?
No, claro. O sea, bueno. Muy contra
el operario manipula instrumental cortante sobre superficies en movimiento.
Sí, el perro.
Lo que exige una tensión sostenida. La tensión se incrementa por la elevada expectativa de los propietarios.
Exacto.
Respecto al acabado estético.
Sí. Por ejemplo, hay un perro que es tipo caniche. Que,
¿es un perro caniche?
No, bueno, que tiene...
confirmado.
Que cuando le corta el pelo, todos los miembros tienen que tener un pompón. Le dejan un pompón.
¿Pero eso es el caniche? ¿Le dejan un pompón?
Le dejan un pompón en la cuatro patas, en la cola.
¿Qué tal? Vengo a buscar
esa
al caniche.
Esa es otra raza, la que dice usted.
Bueno.
Que no sé cómo se llama.
Vengo a buscar al caniche, que dejé hace media hora.
Sí. Bueno. Pero, mire... Mire el pompón que le hicimos.
Este no es mi perro, este es lo
bueno,
primero.
Que no, quizás le sacamos como 5 kilos de lana.
Bien, pero este no es un caniche.
5 kilos no queda
perro,
caniche.
Que yo no lo reconozco. Mira, lo voy a llamar, va a ser que no viene.
Sí, llámelo.
Sultán, ahí está. No,
bueno, pero ¿cómo? Si lo trajo usted el perro este.
No, era este, era otro. No sé, usted tiene, yo aquí tengo la etiqueta.
Sí, pero...
A50.
¿A 50 es este o no es este?
Es este, lo que pasa es que
era bueno decir lo que quiera.
Era una bola redonda de pelo.
Llévese otro. Bueno,
y ahora quedó el cuello.
Bueno, deme otro, total. Todos los perros son más o menos lo mismo. Bueno.
Tenemos un Rottweiler que no vino a buscar nadie. Es lo mismo. Es lo mismo que el caniche, más o menos. Como bueno, varios caniches.
Bueno, cómo no. Organizadores de cumpleaños infantiles. Mm. Hasta ahora son todas
sí.
Profesiones más bien...
Se sí, está pero, burlando, me parece.
Pero igual, mejor. Cuidado, porque yo voy...
historias, ¿no?
Sí. Pero el interés... Usted tiene que organizar un cumpleaños, por ejemplo, una casa que no es la suya.
Y que lo único que falta es que lo organice en mi casa.
No, bueno. A veces las madres de los chicos...
Sí.
Son... Pero otra vez, señor. Ahora son las madres de no, los chicos. Claro.
La coordinación de eventos festivos para niños exige un control logístico y emocional sobre grupos numerosos con conductas desbordadas.
Exacto.
Ya se sabe lo que son los niños.
Bueno.
No sé si prefiero cortarle el pelo a un perro.
Claro.
No, cortarle el pelo a un niño o organizar una fiesta para el perro.
No, no, bueno.
Por ahí
no.
Lo agarra un pibe que es travieso. Y que fue con una gomera y bolitas de...
¿Pero de qué año es el pibe? De...
Gomera, ya no sé.
Y le tira con la gomera al animador del...
¿Qué? ¿La década del 30?
El trabajador debe asegurar el cumplimiento estricto del cronograma de actividades. Sí, señor. Un buen cumpleaños tiene que tener horarios.
Está organizado, sí, sí.
Bueno, la supervisión crítica de los padres... y la saturación de estímulos sonoros
sí.
Producen un agotamiento nervioso en el organizador.
Pero más va.
La mayoría de las veces queda tirado ahí surmenaje.
Sí, además...
Y ojo que no se le lastime un pibe,
No,
por ahí se tira uno del techo, se claro. Quiebra la pierna y,
por tiene, hacer que una gracia.
Y tiene que entregarlo todo quebrado.
Ahora, ¿el organizador puede retar al niño?
Sí, sí, dice. En sentido
¿hasta
general.
Dónde?
No, es un agujero negro.
Lo puede retar.
No, ¿cómo va a ser un
le
agujero
puede
negro?
Puede decir, si no te deja de jorobar, te voy a encajar una patada.
No, no tiene autoridad. No, eso
no.
El padre o la madre. Usted no puede decir nada.
Pero le dice, a ver, mi grupo. Le dice así. Sí. Por favor. Dice que.
Actores de teatro.
Oh, los nervios que
eso sí. No es un trabajo, discúlpeme.
No, pero ¿cómo?
¿Cómo? Si usted hace una obra de teatro.
El estrés, ay. ¿Por qué
la
lo que
interpretación dramática en vivo somete al organismo a un estado de hipervigilancia? ¿Cómo es que es ser un hipervigilante? Muy botón.
Sí, eso es. Eso
tiene
es
razón, usted. Eso es tal cual. Usted se tiene que cuidar las 24 horas.
Y especialmente durante toda la función.
Y antes y después. Igual.
La imposibilidad de corregir equivocaciones en tiempo real y la exposición directa al juicio del público
exacto.
Generan una elevada tensión psicosomática.
Sí.
Por eso todos los actores creo que están medio tocados. Sí.
Es que bueno. Lo está mirando toda la gente. ¿Usted llega a tener algo, una descompostura?
Bueno, sí.
En medio de la obra.
Pero en medio de la obra.
¿Qué obra está haciendo?
Sueño de una noche de verano.
Bueno, perfecto.
Sí, me tuve que levantar.
Bueno, no, porque eso, y esto lo digo en todas mis clases, a todos mis alumnos, eso lo tenés que hacer jugar en la obra.
No, pero,
claro, sí.
Tenés que hacer
sí.
Jugar.
No, pero es una diarrea explosiva, me dijo el médico.
Bueno, sí, pero de todas maneras. Dice, amor mío, voy a pasar al baño... Y ya claro.
Vengo. Si escuchan
sí, bueno, las pero a veces yo que uno tarda mucho.
Claro.
Y la obra sigue. Se va, claro. El argumento se va.
No vuelve el personaje.
Claro. Bueno, todo esto mucho desgaste.
Sí, sí, el actor. Sí.
Cerrajero de guardia. Para mí, un cerrajero y un actor están más o menos a la misma altura.
Sí, puede ser. Además, ¿estrés el cerrajero?
No, lo único es incomodísimo.
No, lo que tiene el cerrajero es que tiene que acostumbrarse a que lo revienten a trompada
sí.
A causa de los precios que cobra.
Cuando dice ¿no? Precio.
Todo cerrajero está acostumbrado a que lo fajen.
No lo faja nadie porque uno acepta, está muy vulnerable en ese momento.
Usted acepta.
Y sí, que...
Si no se queda a dormir en la vereda.
Sí.
Tiene que aceptar.
El servicio de cerrajería de urgencia... ubica al especialista en escenarios. Bueno, pues era el actor.
No, a ver,
este también.
Ah, no, en escenarios de alta vulnerabilidad emocional de terceros.
Claro.
¿Qué tal?
Que están nerviosos.
Sí. Debe ejecutar maniobras mecánicas de alta precisión. ¿Qué de alta precisión? Hay que agarrar la ganchuela, abre nomás.
Sí, sí.
Bueno. En horarios nocturnos.
Eso sí, lo
en entornos hostiles.
Sí.
Más vale que abras esto.
El doctor, entorno hostile.
Atención que no sea, por ejemplo, un ladrón y le está haciendo abrir al cerrajero, bueno, una casa que no es de él.
Eso es lo que me dice el cerrajero.
Ah, bueno,
dice, ¿cómo puedo saber que usted no es un ladrón?
Claro.
La única manera es pagándome más.
Claro. Ahora, si el cerrajero abre cualquier puerta, está todo servido en bandeja, discúlpeme.
¿Usted se refiere a que el cerrajero en horas libres?
Y bueno,
es chorro.
Lo dijo usted. Yo no diría semejante cosa.
Bueno, sí, podría, pero no lo hace. Porque hace un juramento o algo cuando se recibe.
¿Qué hace? ¿Hay un juramento hipocrático del cerrajero?
Cuando se recibe.
Hay un juramento hipócrita,
sí,
del cerrajero que te dice, le juro que esto cuesta esta plata.
Bueno, está bien.
Bueno.
Para algo se estudia todo eso.
Bueno. Casi siempre tiene que tratar con clientes alterados.
Sí, bueno.
Por el extravío de llaves.
Está
o el encierro involuntario.
Sí.
Rolón también. Él me dijo que casi el 90% de sus pacientes, sus clientes.
Pacientes, sí.
Acuden a él por extravío de llaves o encierro involuntario.
No, sí,
bueno, eso de algún modo les trastorna la psique y requiere tratamiento de 15 o 20 años.
Pero señor, ¿qué es la generación de cristales?
Es complicado también el trabajo de Rolón.
Sí, sí.
Porque Rolón cobra al final.
Cuando pierde la llave.
Claro, porque no le baja a abrir a un paciente,
sí,
y se le cierra atrás la puerta.
Claro,
por
y ahí
viento.
Tiene que llamar al cerrajero.
Yo, por ejemplo, le pido un turno a Rolón,
sí,
supongamos que yo soy ladrón.
Sí.
¿Me abre la puerta? ¿Estamos los dos solos en el gabinete?
Si te pela el bufón, se le llame no, toda,
ahora
la
dame toda la vida.
Pero usted está dando ideas.
¿Vos sos Rolón?
Más justo está... Rolón que me dijo que él tiene la caja fuerte.
¿Qué?
Justo en el consultorio.
Hasta no lo diga.
Yo le dije, es mala política.
No lo diga por la radio eso
tiene
que
razón.
Está diciendo, señor.
Mire, si sabe que...
Bueno.
Gran parte de nuestra audiencia está constituida por chorro.
Claro, o sea, van a pedir todos. Va a haber una ola de pedidos de turno a Rolón.
Claro.
De los ladrones que usted está convocando.
Buah. Dice además, mucha fatiga neuropsíquica. ¿Qué vendría a ser la fatiga neuropsíquica, doctor?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, para que se entienda.
Sí.
La fatiga neuropsíquica es cuando están... agotadas las neuronas y la psique.
¿La qué?
La psique.
Ajá.
O la psiquis.
¿Neuro es de neurona o de nervios?
Es de neurona.
Bien,
que,
bueno.
que también es de nervios.
Bueno,
si usted
bueno.
Quiere.
Claro,
en el sentido...
Son los nervios.
Claro.
Claro.
Antes de decir... Rolón,
eso,
bueno. El diagnóstico que me dio.
Claro.
Usted todo lo que tiene son los nervios.
No.
Antes se decía problemas nerviosos.
Sí, pero esa...
Se dejó de usar un poco.
Se dejó de usar bastante, porque...
Sí, sí.
Por supuesto.
Bueno, siguiente profesión.
No apareció ninguna hasta ahora que me...
Hasta ahora,
no. Esperen.
No apareció ninguna.
Asistente de protocolo y diplomacia. Son todo tiempo que más bien se rascan, ¿eh?
Sí.
No, pero él le dice... No, por la derecha, no, esto por la izquierda, esto...
Primero va el señor,
sí.
Después usted...
No, pues... tiene que avanzar hacia donde termina la alfombra.
Es un trabajo que uno está sentado arriba de un hormiguero las 24 horas.
¿Sí? Eso será su trabajo.
¿Por qué le llaman asistente de protocolo?
No, ese es usted.
No, señor, porque por ahí no se nota el trabajo. Pero viene un jefe suyo y dice, mañana te echo.
Claro, pero ¿sabe qué? Algunos funcionarios son muy maleducados.
Claro.
Vale,
y vienen, agarran a, qué sé yo, a un presidente de la nación.
Sí.
¿Y qué hace? Che, qué sé yo.
Sí. Mismo bueno. Los presidentes también. Antes un presidente de Galera y Bastones era.
Sí, pero antes que...
Como Fred Astaire.
Bueno, antes cuando...
Había leído toda la biblioteca, hoy después tocar un presidente que dice, ¿qué hace?
Bueno, acá dice, la organización del orden ceremonial, sí, en actos públicos no admite desvíos respecto a las normas reglamentarias.
Por eso.
El personal de protocolo opera bajo la certeza de que una falta en la ubicación de una autoridad,
exacto,
o en la secuencia ceremonial, chau.
Claro.
¿Chau qué?
Estoy saludando al presidente.
No, bueno.
No, pero...
lo despiden. Viene usted... un jeque árabe. Y sí, lo mandaron a la mesa 40.
Claro.
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros teníamos...
junto con Vincent.
Contar... es la mejor mesa, la de mesa de Vincent, sí, es la mejor mesa.
Donde se come mejor.
Sí, sí, sí. Está toda arreglada. El jefe de ceremonial, el protocolo, como... tengo el gusto, claro, de saludarlo.
¿Cómo le va, jefe?
Sí, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Dónde le parece que me siente? ¿No me puedo sentar al lado del presidente?
No, no,
por supuesto. Yo quiero aprovechar para jetearle algo. Porque pedí un préstamo
yo me quería...
al Banco Central, no me lo quieren dar.
No, no, bueno, espero un rato.
Perdón, yo me quería quejar, sí, educadamente. Soy el jeque árabe.
Sí, oh. ¿Y por qué hablas como un imbécil?
Pero ¿por qué no vino con la sábana?
Yo vine a comprar pozo petrolero. Me mandaron a la mesa 40 con los mozos. Ahora no compro nada.
Es de Murcia. ¿De dónde es?
Un momento.
Un jeque árabe de Murcia.
Ahora no compro nada. Todo por culpa de usted, señor, sí, jefe, no, de protocolo. Va a tener que pagar usted los pozos.
Esto, por supuesto, tiene una explicación y una dispensa. La primera...
No, yo no quiero, no quiero explicaciones ni dispensa. ¿Para qué soy el presidente, al final?
Claro.
¿Usted es el presidente?
¿Qué? Yo, sí, no lo sabía. Hasta yo lo sabía. Vine de Egipto.
¿De Egipto vino? Sí. ¿Y es jeque árabe usted?
Sí.
¿Usted? Estoy viviendo de Egipto.
Está bien. Bueno, por supuesto que la mesa principal, la mesa presidencial, está servida en el Salón Dorado.
Sí, bueno, pero en el Salón Dorado no hay nadie ahora. La fiesta es en el Sheraton.
Sí, bueno, pero...
que nos van a traer los ravioles.
En un taxi lo llevan los ravioles. ¡Por favor!
Por supuesto. El menú que ha solicitado su Alteza, ¿cuál es?
Abdul,
¿qué le pasa?
¿Qué pidió?
No, mi, sí, nombre es Abdul.
Sí, por eso digo, sí, su Abdul. Majestad.
Sí.
¿Que ha solicitado un menú especial?
Comida típica.
¿Qué?
¡Comida típica!
Pues para mí lo mismo.
Para usted lo mismo, comida típica.
Sí.
Bueno, perfectamente. Le van a ofrecer el chorizo argentino.
Ah, sí, sí.
Este es un chorizo elaborado.
Este, mira.
No, señor, por favor, le pido.
Listo, no compro nada. No compro ningún pozo de petróleo.
Aguarde.
Vuelvo a mi país, no, inicio guerra.
No, aguarde un poco. Este, el chorizo argentino, es un chorizo que hemos hecho en homenaje a usted, que fue hecho en todas las provincias argentinas. Cada una aportó algo a
su, sí,
entonces, la punta...
Yo pedí, por favor, que el menú estuviera en base a garbanzos.
Sí.
¿El chorizo en base a garbanzos?
Le pueden poner...
Como guarnición le podemos poner un garbanzo.
Sí, le pone... abrimos un silbato y le sacamos el garbanzo de adentro. No, esto tiene la punta es jujeña, con una, sí, especialidad.
Eugenia.
Después sigue Salta,
sí,
continúa Tucumán y así todas las provincias.
Todas las provincias.
Hasta Tierra del Fuego. Es en honor a usted, Su Alteza. Así que espero que lo disfruten.
Muy bien.
No se crea que... esto se lo hacemos a cualquiera, ¿no?
No, 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 esto está hecho. No.
Muchas gracias porque vengo de comprar un club de fútbol.
La otra vez vino un presidente de un país europeo, prácticamente lo basureamos.
No, no, esto es especialmente para usted. El gran chorizo argentino fue cocinado con finas brasas.
Sí.
6 horas de cocción.
Sí.
¡Ay, qué rico!
Se quemó.
No, es una brasa muy pequeña.
Muy pequeña, es un cigarrillo.
Y entonces eso permite una cocción donde los materiales se trabajan, ¿no?
Muy bien, este cheque firmado de $1,000 es para usted.
Bueno, muy amable, pero yo no puedo aceptar esto, por supuesto.
Acéptelo, después lo agarramos nosotros. Este chorizo está para chuparse los dedos.
Señor. Bueno, enseguida...
En su país se usa chupárselo, ese dicho, esto está para chuparse los dedos.
¿Comprende? ¿Comprende usted?
Comemos con las manos.
Claro, ¿sí? Con más razón entonces, claro, se chupa los dedos.
Ahora...
Me dijeron que se come mucho huevo en su país.
¿Se come huevos?
Sí, por eso hay otra expresión también.
Claro.
Sí, comemos sardinas, comemos todos los frutos de mar.
¿Sardinas comen en Egipto? Mire usted.
Sí, la sardina egipcia.
Y ella, sí, claro.
Vamos en todo el mundo, ¿eh?
Bueno, su majestad, vamos a ofrecer también un concierto en su homenaje, en su honor.
Sí.
¿Quién va a venir al concierto?
Lautaro Massa.
Lautaro Massa, que mañana se presenta en La Plata.
Va a cantar tangos en egipcio.
Sí. Muy bien.
Así que esperemos que sean de su agrado.
Yo vine con un invitado, ¿eh?
No, colado no. ¿Qué te crees que es esto?
No nos había informado a la embajada, pero no va a haber ningún inconveniente.
Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol, tengo un contrato 10 años con él.
Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, jugador de fútbol, 10 sí, sí. años con él. Tengo un contrato.
Para los próximos 10 años. Es como que no agarró el mejor momento.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué come el señor Ronaldo?
Dieta equilibrada, si puede ser.
Claro, pollo. Me imagino. No le vamos a dar un chorizo
no. A
un jugador que tiene que mantenerse. Disculpe, yo también estoy hablando con acento, tratando de que usted me entienda mejor.
Pero si ya lo entiende, usted es el presidente. Usted lo entiende. Perfectamente, vamos venimos a agregar una mesa.
Venimos de comprar un club de fútbol, por eso bajamos del avión.
Bueno.
Hoy. Venimos de España, de comprar un club.
Ah, ¿sí? Pero no le quedaba de paso.
¿Qué club compró?
¿En España compró un club?
El club Asturias.
¿Cuál?
Asturias.
Asturias.
Princesa de Asturias. Es un salón de fiesta.
¿Pero qué es? Le vendieron un salón de fiesta. ¿Dónde juega Princesa de Asturias?
No juega.
¿En qué liga?
Bueno, siguiente profesión.
Por favor.
Coletivero. Ahí está.
Bueno, ahí empieza.
Ahí viene, empieza el estrés en serio. Sí.
Ahí empieza.
El conductor de transporte urbano padece un fenómeno de multifuncionalidad que exacerba la fatiga mental. La complejidad del tránsito denso se suma a la gestión de diversos sistemas de pago electrónico, atención al pasaje, etcétera. Incluso pelea con...
Mediar sobre conflictos.
Manejar un vehículo que tiene media cuadra de largo, ¿cómo hace?
Esto se combina con el hacinamiento en el sector delantero y resistencia del público a avanzar hacia el fondo de la unidad. ¿Por qué el público se resiste a ir para atrás y se queda todo adelante?
Es como que no percibe que más allá va a estar mejor. Es increíble.
Sí, se quedan parados donde...
¿Ese dictamen lo acuñó usted así en el momento o ya la traía de su casa?
Lo traje de mi casa, lo tenía que decir en algún momento.
Claro.
Porque usted sabe que uno de mis sueños es manejar un colectivo.
El mío también.
Manejar un colectivo o un camión, pero de gran porte, no un camión...
¿De transporte?
No, de gran porte, de eso.
No, a mí el camión no me gusta, ¿no?
Camión con acoplado.
A mí el camión lo que me gusta es agarrar la ruta...
¿Por dónde quiero agarrar? Por la vereda.
Y estar en esa contemplación de la inmensidad.
Bueno, pero bueno,
usted no mire tanto la inmensidad porque se va a llevar por delante alguno.
Claro.
Las rutas esas de la Patagonia.
Sí, qué lindo.
Bueno, coletivero tiene que tener, antes que nada, mucha templanza.
Y bueno, sí. ¿Y tiene
un carácter especial, no es cierto, doctor?
No, pero de todas maneras, lo primero...
No puede ser muy nervioso.
No,
muy
nervioso no.
Es un tipo más bien tranquilo, porque...
Y tiene que saber de memoria el recorrido.
Sí, bueno, son difíciles.
Bueno, hay
recorridos que son como el del 85.
¿Que da mucha vuelta?
Da mucha vuelta, va desde Lope de Vega y General Paz hasta Quilmes.
Claro.
En principio se diría que no se puede llegar.
Claro, a menos que vaya...
Sí, pero sí, por adentro, ¿va? Por,
o va todo... Por Atroden.
Por la General Paz. Atroden.
Ahí estaba un amigo mío, siempre cuento la historia, que el día que debutó se equivocó el recorrido.
Y claro, porque debe ser todo en zigzag por adentro de...
Y agarra todo, atraviesa Devoto...
Claro.
Que se los flores, floresta. Agente de tránsito. Para mí, agente de tránsito.
Agente de tránsito.
Es parecido al otro.
Hay que dormir parado, nada más.
Lo frena la agente de tránsito, lo hace estacionar 10 metros adelante y tarda 40 minutos en caminar del lugar hasta los 10 metros.
Ah, ¿por qué? Porque viene de lento.
No, pero en realidad ahora no hay más agente de tránsito.
Porque
no.
Se hacen desear, viene despacito.
Sí, claro. Dice, el desempeño de esta función expone al inspector, ya lo ascendieron.
Sí.
De bicho canasto a inspector. A un ambiente de fricción social. ¿Cómo me gusta la fricción social?
Sí.
Señor.
Porque dice, dale, claro. ¿Cuándo pasamos nosotros?
Si bien los operativos estáticos generan elevado estrés, la regulación manual del flujo vehicular en esquinas complejas, qué lindo vals,
sí.
Esquinas complejas.
Bueno, pero el tipo tiene un pito, si lo sabe usar...
Sí, bueno. ¿De qué estamos hablando?
No, de los agentes de tránsito.
Sí, con energía, con fuerza, ¡pri! Para el tránsito y el otro que arranque.
Pero es que no hay más esos tipos, bueno, no sé cómo explicarlo.
No, pero...
Hay semáforos.
Sí, pero cuando no andan los semáforos aparecen.
No, aparecen unos tipos que la complican peor.
Y bueno...
No tocan pito tampoco.
No, uno de pechera celeste aparece.
Están ahí, miran. Esperan que se junte gente y entonces paran el tránsito.
Claro, sí.
Ahí, a los dos te miran y...
Sí. O cortan dos carriles. ¿Vio que a veces ponen un patrullero en dos carriles?
Sí.
Solamente un control.
Sí.
Y se genera un caos de tránsito. Pero sí, no es por el patrullero que
sí,
no
por
genera.
El patrullero, sí.
No por otra cosa.
Meteorólogos de vuelo y controladores aéreos.
Y eso sí.
Sí, el control aéreo. El controlador aéreo.
Especialista en meteorología de aviación y control del tráfico aéreo. Gestiona variables climáticas y trayectorias de navegación en tiempo real. En Estados Unidos se dice que el 80% de los accidentes aéreos es por culpa de los controladores.
No, bueno,
se duermen porque
no, señor.
Por ahí trabajan 24 horas seguidas.
Pero imagínense que un tipo que se olvidó que había tormenta, de decirle al piloto que había una tormenta.
No, el piloto dice, ¿cómo está el tiempo por ahí? Está lindo, dice.
Y agarró una tormenta a la mitad del viaje.
No, pero ya el controlador le dice, por ejemplo... Lima, Víctor, Charlie, Tango, repórtese a mi pieza.
Sí, soy Gabia Coinaca Taco.
Repórtese a mil pies, se está desplazando por hacia plataforma, gracias.
Bueno, muy bien.
¿Se reporta? ¿Se reporta?
Acá estoy viendo algo delante de mí.
Sí.
Que parece un edificio.
Hola, bueno, pero... Tango, Alfa.
Ah, qué tangazo. Sí.
No... Reportándome Tango Alfa.
Sí, sí. ¿Qué se le frunce Tango Alfa?
Bienvenido, bienvenido.
Estoy viajando con el avión y tengo un avión atrás a 30 metros.
No, no puede ser.
¿Es usted?
Ah.
Sí.
Que me vio a mí
yo
adelante.
Tengo un problema parecido.
Claro.
Tengo un avión delante de mí a 30 metros.
Claro.
Puede ser. Creo que haya una colisión.
Repórtese, por favor, segunda aeronave.
¿No nos habrán dado la misma altitud a los dos? Me pregunto.
Soy Gabia Coina Cartaco.
Ah, Cartaco, reporte su altitud, por favor, porque yo lo tengo...
Altitud 20 metros.
No.
Venimos bajito.
Por favor, reporte la pies como corresponde a la actividad.
Espere que me saquen los zapatos.
A la actividad aeronáutica. Bueno, a mí aquí el sistema me está marcando 1500 pies. Desplácese.
Tango Alfa llamando, está acelerando el avión de atrás. Ahora lo tengo a 10 metros.
Sí.
¿Quién le dio la orden?
Soy Gaby Acoina Cartaco, sí. Reportándose. Tengo ahora el avión de adelante pegado prácticamente.
Bueno, por favor...
Tango Alfa, me chocó. Me chocó de atrás.
Lo empuja. Tango Alfa, por favor, eleve 100 pies más.
Eleven.
100 pies más, por favor, para salir de nivel por la vertical 4.
Lindo.
Está 8-11.
Bien entendido, estoy subiendo.
¿Me lo dijo a mí?
No, se lo dije a... ¿Usted quién es?
Yo soy Gaby Acoina Cartaco.
Cada vez que habla usted tiene que decir.
Y sí, ese es lo que me tocó.
Bueno, es muy estresante nuestro trabajo. Sí, mire cómo quede. Sí. Ya de controladora aéreo.
Aparte...
Porque después cuando vamos al recreo del tigre que tenemos por el sindicato.
Sí, qué bien, sí. Lindo. Bueno, ahora tenemos la mitad porque el río se llevó la parte de los baños.
Bueno, pero hay que reconstruirlo. Y llegamos todos muy estresados ahí.
Sí, ¿viste lo que es un manojo de nervios.
Sí.
Y encima... Nos arrancamos, muchas veces nos arrancamos los pelos en darnos cuenta.
Sí, todo de los nervios. Y ahí vemos pasar los aviones también.
Entonces, claro.
Ya se nos hace vicio de mirar.
La mirar para arriba.
Sí, como a ver cómo...
Claro, y decimos, este es el AR-1309.
Desactivadores de bombas.
¿Vio? Ahí está.
En el primer puesto.
Pero discúlpeme, se salteó un montón de...
¿Cómo me salteé?
De oficios, de...
Uno, dos, tres, pero sí.
¿Dónde están los cirujanos?
Ahí está, aquí están, cirujanos.
Pero sí.
Muy bien, el cirujano, bla, 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 está siempre nervioso.
Pero imagínese
el que buen cirujano...
Tiene que tener buen pulso, a usted lo abren de cabo a rabo.
Sí, todas las noches.
Bueno, no, señor. Lo abren y le tiene que sacar una cosa y ponerle otra.
Sí.
Bueno, que es un clásico de la cirugía.
Un clásico de la vida.
Bueno, entonces está... Y la persona encargada de sacarle...
El ayudante.
Claro.
El ayudante también. Yo tengo un ayudante que lo tengo conmigo hace 30 años.
Claro, el asistente de...
Por ejemplo, le digo tijera, tijera.
Claro. Instrumentista, sí.
Instrumentista.
Bisturí.
Sí.
Exacto.
Venda.
Bien.
Escalpelo, sí, tiene razón, es inútil.
No, señor, por favor, son los instrumentos. No, con los que se trabaja.
Igual, si es un buen cirujano de toda la vida, sabe que hay un 50% y 50%.
No es así. Sí. ¿Cómo va a ser?
Sale bien, sale mal.
No, bueno.
¿Sabe cuál es el porcentaje de fallecimientos por operación en Estados Unidos?
¿Cuál?
Lo que dijo el señor.
No puede
50%.
Ser. 50%. El famoso 50-50 es ese.
Están los parientes afuera, sale el tipo y dice, salió mal, 50
años. Los parientes están preguntando cómo viene.
Claro.
A veces, si ya vienen mal varios seguidos, tiene más posibilidades de salir mejor.
Pero que es una casa de apuestas lo que está dentro.
También hay quien se dedica a eso.
No, señor, eso es la locura. Y también me llama la atención que no está en el informe el árbitro de fútbol.
También.
Que es muy estresante. Sí. Imagínese, usted está en la final del mundo.
Pero ahora.
Tiene que cobrar un penal un poco dudoso. Que tiene que quitar.
Y no lo cobra entonces.
Sí. Vio que ahora los penales son.
Pero escúcheme. Ahora.
Ya lo rompen un poco.
Antes era complicado el árbitro, que estaba solo.
Ahora está el.
Ahora hay 12. ¿Está quién?
El café.
El bar.
Son cuatro, entran cuatro o cinco a la cancha, más cuatro que están en el bar.
Se ve que no tienen nada que hacer. Aparte, yo estoy en contra de que haya tanto suspenso. Vos gritás el gol.
Ah, sí.
Yo últimamente ya no grito más los goles.
Ya me hace un trámite.
Por ahí los grito en vano.
Sí, es verdad. Bueno. Ahora todos miran al bar. Todas las cosas se definen.
Pero cuidado que el árbitro, después usted dice, tiene toda esa gente, perfecto. Ahora, el que van a buscar es al tipo, ¿eh?
¿A quién?
Al referee. Al que lo van a buscar es al árbitro todavía.
¿Quién lo va a buscar?
Los jugadores, los hinchas de fútbol, los dirigentes.
Un incidente.
Antes era complicado que las canchas eran chicas.
Tenían cantitos, había un viejo cantito que creo que era suyo.
referí.
¿De Isaurralde?
Sí, sí.
Bueno.
La cosa está que arde.
Y todo, todas esas cosas.
Bueno, y finalmente vienen los desactivadores de bombas, que están en el extremo superior de la escala.
Sí, sí.
El técnico en desactivación, exacto, de explosivos enfrenta una condición donde el estrés no se deriva del volumen de trabajo, sino en la letalidad del entorno. Equipado con trajes de alta protección, debe ejecutar tareas de microprecisión motriz en soledad.
Sí.
La inexistencia de margen de error entre un cable de color negro y otro de color rojo,
¿vio?,
convierte la tarea en una prueba binaria de vida o muerte. Bueno, muy bien,
sí, sí.
Aquí lo llamamos, no, discúlpeme.
Porque si yo soy el que puse la bomba,
sí.
Bueno, lo primero que voy a hacer es el cable que era negro, lo pongo de color rojo.
Claro, para
y
añadir
el explota todo.
Al desactivador.
Bueno, sí, bueno, pero...
Bueno, nosotros aquí, lamentablemente, esta es una bomba.
Sí, sí.
Y queríamos que usted la...
No,
la
yo...
desactive.
Está bien, yo identifico.
Cierto, nosotros, hágalo con tiempo, porque nosotros tenemos que salir corriendo.
No, no, bueno, yo identifico.
No, lo que pasa es que estábamos, creíamos que era la bomba típica de tres cables,
sí,
pero vemos que es un cable de 13 pines.
¿De sí, qué?
De 13 pines.
Escarpines.
De 13 pines, 13 cables. ¿Y cuál es el que va y el que no?
No, pero eso puede ser...
Las pymes.
Puede ser un cazabobo.
Claro.
No, tenga cuidado.
No, señores. Y que acá le ponen para que usted diga los 13 pines.
Y son 13 cables.
Si fueran... Y mientras tanto, está pasando un elefante blanco.
¿Por dónde?
Que no lo ve nadie.
¿A dónde?
Bueno, por eso.
¿Dónde lo ves?
Delante de nuestros ojos. El experto en explosivos tiene que primero saber identificar el bulto sospechoso.
A ver qué le parece esto.
No, porque... No, no, bueno.
No, usted se queda.
Si, yo, si vamos queda a hacer las cosas con esta falta de respeto, yo
usted
me
se queda
mejor.
Porque volamos todos.
Claro.
No, porque esto claramente es de cotillón. Esto no es un explosivo, está hecho de algopor.
Ah, entonces vio. Es una falsa alarma.
Sí, pero... Bueno, lamentamos muchísimo la explosión. Hasta
bueno, el informe, muy bien.
Por razones de fuerza mayor.
Vamos a continuar con el programa.
Muy bien.
A ver, mensaje que ha llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, soy Claudio de San Luis. ¿Para cuándo otra entrega de Recordando el Show de Alejandro Molina?
Bro. Ya hace mucho.
Sí.
Sí, sí. Nosotros pensamos que íbamos a hacer alguna otra de esas cosas, pero no surgió. ¿Qué tal, Gillespie?
Bien.
Vengo de parte del doctor Grumi.
Sí.
Pregunta si no dejaron ningún mensaje para él. Abrazo a todos. Charlie de Parque Avellaneda.
No hay mensaje para Grumi.
Aquí dice Becharios Vengadores, Pablo el budista de Montevideo, con respecto a lo que el maestro hablaba de ruidos molestos para dormir. No saben lo que lo comprendo. Vivo al lado de una escuela y en un barrio en que los edificios crecen como hongos. Para peor, la normativa de ruidos del Uruguay es medieval, dice. Nos vemos en el Antel Arena el 29, dice Pablo.
Muy bien. Nos escribe Daniel del barrio Unión de Montevideo. Dice, quiero festejar que hayan dedicado una charla a uno de los dos mejores escritores de ciencia ficción, Isaac Asimov.
¿Quién era el otro?
No lo dice.
Lautaro Massa, me
sí,
parece.
Y dice, y tener la oportunidad de leer el cuento... Un guijarro en el cielo que mencionó el negro Orina. Bueno, un abrazo.
Acá dice, soy Nela, la fan mexicana de La Venganza. Apenas pude escuchar el programa del 21 de julio, en el que el futuro doctor Dolina habló sobre los peligros de los preconceptos en respuesta al mensaje de un oyente mencionando... El famoso estereotipo de que los argentinos son creídos. Solo quiero comentar que estoy totalmente de acuerdo con ustedes y como mexicana quiero agregar que me siento particularmente agraviada y ofendida por el estereotipo de que todos los mexicanos nos vemos de tal o cual manera cuando andamos en bicicleta.
Por favor.
Señor, por favor, vamos bueno, a tener problemas.
Les mando un abrazo con mucho cariño a los tres intérpretes principales y a todo el equipo que hace posible su maravilloso programa. Muchas gracias, Nela.
Muy bien, muchas gracias. Nos escribe Santiago desde San Ignacio Misiones, donde están las ruinas, que sí, es divino. Bueno,
sí. No es para tanto.
Le contesta al oyente de Posadas, que escribió hace un par de días.
Ah, dice, empiezan a hablar entre oyentes.
Que se quede tranquilo que no está solo, dice.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba?
Que porque quiere que vayamos
a Misiones. Ya hay dos.
Así que no está solo en esta cruzada, que comienza en este preciso momento. Bueno.
Bien. Buenas noches, Vengadores.
Sí.
Escuchando el programa me ha llevado a pensar que hay un complot anti-Barton.
¿Por qué?
Comenzado sí. por el artista antes llamado Gillespie.
No.
Y Vincent, desde varios verdaderos o falsos.
Sí, señor.
Ya que cuando se dijo que Vincent entraba en OJ, el primero salió a defenderlo. ¿Quién es el primero?
Y ya me perdí.
Debería haber un castigo, ya que produce más ataques violentos ante dicho concurso. Soy Juan, desde Hasenkamp, en Entre Ríos.
Bueno.
Bueno, saludos.
No es algo...
Bueno, no.
Dice, se sonríe, pero
mucha
no.
Mucha violencia.
Y bueno, pero aquí, mire, dice, aquí Ian, jefe de la falange madrileña de la barra de Gillespie.
Bueno.
Lo cual ya lo coloca en un lugar.
Yo lo conozco a Ian.
Le agradecemos que haya ido a menos la primera mitad del año para arrasar en esta. ¿En cuál? En esta, dice. Me encantó el informe de Asimov. Dice, ¿para cuándo uno de la reina de la ciencia ficción, Úrsula Leikin? Bueno. Los quiero.
Acá nos escribe Mauricio desde Arroyito, Córdoba. El domingo pasado tuve la dicha de ver la obra La noche extraviada, los libretistas del mundo, en el Teatro Real. Los felicito a ambos por la obra. Le ponen la voz, el cuerpo y el intelecto de manera tal que es inevitable emocionarse.
Bueno, muchísimas gracias.
El poema Ojos Tristes, de Cora Varengo, fue el que más me emocionó. Y la interpretación del negro con su canto en el piano es todo lo que está bien, dice. Bueno.
Buenas noches, Vengadores. Soy Vicente de Córdoba. Y el domingo cumplo 20. Les agradezco mucho las noches de compañía. El otro día tuve la posibilidad de conocer al negro y tenía tantas cosas para decirle que cuando lo vi me quedé helado. Porque hacía un frío.
Claro.
Y claro. Barton siempre tiene razón. Es por acá. Bueno, mira.
Escuché a Barton decir que el POTUS es de hogar desdichado. Y ahora me puse mal, porque mi casa está lleno de
POTUS. Está llena de POTUS. Claro,
tírelo sí. todo.
Ahora voy
mi
a estar...
casa también.
Sí,
le voy... está comiendo la energía. Tírelo.
Lucas desde Caballito.
Sí, no tenga POTUS. Hola, Vengadores. Les habla Pablo de Posadas. Están apareciendo los oyentes de Posadas.
Bueno, ¿vio?
Atención, que ya son tres. Con lo cual... ¿Cuántos hay que reunir para que vayamos a Posada?
No sé, por lo menos 10.
10, bueno, yo creo que vamos a llegar. Respondiendo a Chelso, que se siente solo en la pequeña inmensidad de nuestra urbe ribereña, se ve que Chelso era el otro
oyente. El otro oyente de Posada, sí.
También quiero que vuelvan, decirles que Barton tiene razón.
Dice. Muy bien.
Manu.
Eso se repite.
Bueno, muy bien. No tengo más.
¿No tiene más? Yo ¿usted tampoco?
No, señor.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa...
Si llegamos a ir a Posadas Misiones,
sí.
me voy a comprar un celular.
¿Qué tiene que ver, señor? Se lo puede comprar acá, por favor. Usted está diciendo... Usted se va a tener que repetir.
No, bueno.
Usted está diciendo que se dedica al contrabando.
Pero tengo el mío, tiene 7 años.
La producción de este programa, sáquenlo del estudio, por favor. Es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches.
Pero el sonido... ¡No! ¡El sonido! ¡Es de Miguel Vincent!
Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
página 12 Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos pueden visitar en la web, allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com y en Instagram, a donde nos pueden seguir ya mismo, por ejemplo, somos La Venganza Insta.
Vamos a hablar hoy del filósofo y místico George Gurdjieff. Gurdjieff nació en Alexandropol, que es un lugar del Imperio Ruso, ahora es Gyumri, en Armenia. Su padre era Iván Ivanovich Gurdjieff. Era un griego, qué raro, ¿no?, que en la década de 1870 manejaba grandes rebaños de ganado vacuno y ovino.
Sí, muy bien, bueno.
Bueno, la opinión sostenida durante mucho tiempo es que la mamá de Gurdjieff era armenia, aunque algunos estudiosos han especulado recientemente que ella también era griega. Bueno, se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Según el propio Gurdjieff, su papá provenía de una familia griega cuyos antepasados habían emigrado desde Bizancio después de la caída de Constantinopla en 1453, y su familia se mudó inicialmente a Anatolia Central y de allí finalmente a Georgia, en el Cáucaso. Gurdjieff tuvo una infancia difícil.
Uh-huh.
Buah. Su familia se mudó a la ciudad de Kars cuando él era un niño. Por su origen mixto, hablaba varios idiomas.
Sí.
Ruso, turco, griego, armenio. En Kars, el padre Borsch, que era amigo de su padre, el padre de,
de
Gurdjieff, este padre Borsch era de la Iglesia Ortodoxa Rusa, se hizo cargo de la enseñanza de Gurdjieff durante su juventud. Existen opiniones contradictorias sobre la fecha de nacimiento de Gurdjieff, que van desde 1866 a 1877. La mayor parte de los registros existentes apuntan fuertemente,
sí,
hacia 1877.
Ah, bueno.
Y le hubieran preguntado a Gurdjieff. Sí. Murió en 1949, no hace tanto. Pero Gurdjieff dice en conversaciones reportadas con estudiantes, vio que a él le gustaba mentirle a los estudiantes.
Tenía discípulos, sí.
Dijo que el año de su nacimiento era 1867. Pasó su infancia en Kars, y que era capital administrativa de la provincia transcaucásica, gobernada por Rusia. Una región fronteriza que también en su momento fue capturada por el Imperio Otomano. Esta región contenía extensas estepas, altas montañas, y estaba habitada por una población multiétnica y multiconfesional, de muchas razas, de muchas religiones.
Mm.
Y este lugar tenía una historia de respeto por los místicos viajeros, por los hombres santos y por el sincretismo religioso. Es decir, aquella forma de encarar las religiones que sacaba lo mejor de cada una y nacía una tercera creencia casi, ¿no? Bueno, el joven Gurdjieff leía con avidez literaturas de muchas fuentes, fue influido por estos escritos y al presenciar una serie de fenómenos que no podía explicar, por ejemplo, qué sé yo, el funcionamiento de un ventilador.
No, fenómeno.
Pues yo presenciaba esos fenómenos cuando era chico.
No, fenómenos.
No los podía explicar. Me hacía místico. No.
Fenómenos psíquicos, físicos.
Ah, bueno.
Faquires.
Entonces, se formó la convicción de que existía una verdad oculta, conocida por la humanidad en el pasado, pero que no podía ser determinada por la ciencia o la religión dominante. En su juventud, según su propio relato, la búsqueda de dicho conocimiento perdido lo llevó a viajar extensamente. Anduvo por Asia Central, Egipto, Irán, India, Tíbet y otros lugares. Después regresó a Rusia. Gurdjieff nunca fue sincero sobre las fuentes de su enseñanza, que una vez etiquetó como cristianismo esotérico, en el sentido de que atribuye un significado psicológico en lugar de literal a varias parábolas y afirmaciones que se encuentran en la Biblia. El único relato de sus andanzas aparece en su libro Encuentros con hombres notables, que, sin embargo, generalmente no se considera una autobiografía confiable. Cada capítulo de ese libro llega al nombre de un hombre notable. Bueno, algunos de estos hombres eran supuestos miembros de una sociedad llamada Los Buscadores de la Verdad. Un ejemplo de los relatos poco confiables de ese libro es la descripción de una aventura en la que él dice haber caminado a través del desierto de Gobi en zancos. Ahí Gurdjieff contó que pudo mirar hacia abajo los contornos de la duna de arena mientras la tormenta se arremolinaba debajo de él. ¿Cómo eran de alto los zancos?
Sí, claro, señor.
Le pasaba por abajo la ventolina y la arenisca.
Claro.
Él iba caminando arriba.
El desierto de Gobi está en el centro, en el más hacia el oeste en la China. Hacia el noroeste, pero más bien en el medio. Es un desierto, de los peores desiertos que puede haber. Mira, en 1890 se afilió a las sociedades secretas de Armenia que luchaban contra la dominación del Imperio Otomano, esa famosa lucha, ¿no? Se aprovechó de esos vínculos para llevar a cabo ciertas investigaciones de índole personal en el campo de lo desconocido. Dos veces sufrió heridas de bala. Una de ellas casi le produce la muerte. Poco se sabe de su juventud hasta 1912, pese al relato autobiográfico que se encuentra en uno de sus libros, que es este que dijimos antes. Realizó un viaje por Asia, en el curso del cual conoció a varias personas con las que formó un grupo, Los Buscadores de la Verdad. Bueno, como ya casi lo hemos dicho. Continuó recorriendo lugares y absorbiendo conocimiento durante varios años. Los viajes fueron cruciales para la recolección de tradiciones. La formulación de su famosa doctrina del cuarto camino se origina en diversas tradiciones: budismo, sufismo, hinduismo, cristianismo ortodoxo oriental y en la teosofía. Según su teoría, hay tres caminos: el camino del fakir, el del monje y el del yogui. Pero después de estos tres caminos hay otro, un cuarto. Según Gurdjieff, esta idea data de tiempo inmemorial, no es una idea suya. El cuarto camino nunca empieza en un nivel inferior al de un buen padre de familia, porque requiere responsabilidad. Es para personas que viven en el mundo y se enfrentan a los quehaceres cotidianos sin necesidad de abandonarlos, como hacen algunos, algunos místicos.
Que se van
abandonan el mundo.
Claro, se van, a un templo.
No, no, acá el tipo hace todo lo que tiene que hacer. Este cuarto camino requiere que la persona trabaje sobre el intelecto, las emociones y el cuerpo físico. El cuarto camino, en este cuarto camino, atención a lo que voy a decir.
Sí, sí, sí.
Si causa alguna clase de molestia.
No, bueno.
No.
En el cuarto camino, la función sexual es la más importante. Oh. Según Gurdjieff, la energía sexual es más, la más poderosa que produce el organismo, sin la sublimación de la cual no se puede lograr nada. Si usted no sublima la energía sexual, mejor que no entre.
Bueno, están sublimando todo el día.
Gurdjieff mostró que la evolución del hombre es el resultado del crecimiento interior individual, que tal apertura interior es la meta de todas las religiones, de todos los caminos, pero requiere un conocimiento directo y preciso que solo se puede adquirir con la ayuda de algún guía, con experiencia y a través de un prolongado estudio de sí mismo, un trabajo también sobre sí mismo. Murió el 29 de octubre de 1949 en Neuilly-sur-Seine, en Francia. Quiere decir que podrían haberle hecho más preguntas.
Bueno, sí,
de tantas cosas que no saben. Estaba en liga el tipo, tampoco estaba.
No, pero no, él tampoco era muy explícito en las explicaciones, parte de su estrategia es que no de hablar demasiado y que la gente tiene que averiguar por su cuenta.
Y una cierta oscuridad.
Sí, señor.
Rolón era muy de Gurdjieff. Sí, sí. Pero ahora lo va a negar él si se lo dice. Las enseñanzas de Gurdjieff han inspirado la formación de muchos grupos de estudio en todo el mundo. Después de su muerte, se estableció la Fundación Gurdjieff en París, dirigida por su alumna Jean de Salman, ¿qué tal?, en cooperación con otros alumnos de Gurdjieff. Hoy es conocido en todo el mundo, muchos lo veneran y nosotros le rendimos un humilde tributo. Aquí en La Venganza Será Terrible. Ahora, me resulta difícil imaginar qué canción podemos utilizar para homenajearlo. Propongo escuchar la canción Piedra y Camino.
Y bueno, claro, con todo lo que caminó este señor.
Sí, es el cuarto camino y piedra, hay muchos obstáculos en cada lugar.
Bueno, vamos a escucharlo por Mercedes Sosa.
Porque me alejo comprendas nunca, Vidal, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello. Vidal, soy peregrino. Sueño lejano y bello, Vidal, soy peregrino.
Mercedes Sosa, La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Inca.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me llegan noticias desde la puerta, dando cuenta de algunos desmanes cometidos por las parcialidades de los protagonistas.
Sí, discúlpeme, ¿no es mi gente la que está haciendo los desmanes?
No, ¿cómo yo sabe usted que no es su gente? Si está acá,
claro,
Pancho se
enfrascado en un estudio.
No, porque a mí me siguen familias. Familias enteras, gente...
Yo no discrimino quien me sigue, que me siga el que quiera.
Aparte, no estoy cierto de que las familias no sean realmente las que más disturbios provocan. No.
Igual, bueno, le puedo decir una cosa, mucha gente en las redes sociales me está pidiendo, por favor, que pierda.
¿Quién le pide que pierda?
Que pierda, que no puede ser que estoy ganando toda la semana.
No, si yo me estoy dejando para ganar,
¿qué se va a dejar ganar?
No le da la cabeza.
Acá hay una industria que ustedes tienen que respetar, que es la industria de las apuestas.
Bueno, pero eso...
Estamos movilizando millones de pesos en apuestas.
Bueno.
Si usted se deja ganar, bueno,
bueno, pero...
seriedad.
Y sí, yo creo... que me siento perjudicado por alguno de los fallos de su señoría.
Esto no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Está bien.
Bueno, vamos.
No vea conspiraciones donde no las hay.
Bueno, por favor, basta.
Bueno.
verdadero o falso del día de hoy. El tema es los mares. Los mares.
Bueno, me dejo ganar.
Y vamos directamente
no tengo ningún problema.
Al primer concepto, que dice: el Océano Pacífico es tan extenso que su superficie supera a la de todas las masas de tierra. ¡Qué ricas!
Sí, sí, sí. Esas son las que compra usted.
Sí, masas de tierra compró en la panadería.
Las que vienen en el paquete ese.
La superficie del Océano Pacífico supera a la de todas las masas de tierra emergidas del planeta juntas. Todos los continentes juntos no alcanzan la superficie del Océano Pacífico.
Es verdadero.
Sí, verdadero.
Pero...
puede ser verdadero.
Bah, acá no hay pero.
No, puede ser verdadero.
Porque el Océano Atlántico también tiene lo suyo. Pero
no,
bueno,
no, pero señor, por favor, es mucho más grande.
El Océano Pacífico.
Pacífico, pero es verdadero.
Mucho más grande. Bueno,
¿verdadero? ¿Usted qué dice?
Sí, verdadero.
Bueno, verdadero.
¡Bien!
Listo, ya está.
Primer punto.
Segundo.
Sí.
Hay más objetos históricos y artefactos arqueológicos sumergidos en el fondo de los océanos que en todos los museos del mundo juntos.
¿Y qué sabes?
Es falso. Ya el enunciado...
Sí, yo creo que es falso.
No, no se copie toda la respuesta.
Y sin embargo, es verdadero.
Es verdadero.
La UNESCO...
Bueno.
Nosotros trabajamos con la UNESCO.
Bueno, está bien, es respetable.
Estima que existen más de 3 millones de naufragios repartidos por el lecho marino del planeta. Estos barcos preservan millones de piezas de valor histórico, cerámica, joyas, herramientas.
Hay que ir a buscar,
claro, qué raro que nadie...
No importa.
Bueno, y sí, pero
están
tenemos...
ahí. La pregunta no dice si hay que ir a buscarlo o no.
Bien, listo.
Verdadero, chao, perdieron los dos.
Bueno.
Continúo,
Sí.
Atención. La fosa de las Marianas,
sí.
Una linda canción española,
sí.
Es tan profunda que si colocáramos el monte Everest en el fondo, después de un gran esfuerzo, me imagino, el pico quedaría totalmente sumergido.
Verdadero.
Que conteste Barton, es falso.
Verdadero.
Verdadero, señor.
Son 11.000 metros que tiene la fosa de la Mariana, ¿no?
Pero
no
por creí supuesto.
Que tanto, hasta que lo que
yo creí
sabía...
que eran 11.100, perdón, no, mi error.
Perdón,
mi error.
Yo sabía que eran 11.500.
Sí. Continúo entonces.
¿Era la última?
No, todavía falta muchísimo. La mayor parte del oxígeno del planeta es producido por el fitoplancton, Rodolfo Plancton, por el fitoplancton y las algas marinas.
El rosarino fitoplancton.
Sí, sí. Y las algas marinas que son como
el las coro.
Chicas que le hacen el coro. Sí, sí.
¿Qué conteste Barton?
¿Qué, ¿puede repetir? Discúlpeme, su señoría.
A ti, en vez de hacerse gracioso,
claro, está haciendo
porque
el
no presta atención. La mayor parte del oxígeno del planeta es producida por el fitoplancton y las algas marinas.
Qué difícil.
Que conteste Barton.
Probablemente verdadero.
Falso.
Verdadero.
Sí.
Se estima que entre el 50 y el 80%
pero
del oxígeno.
Sí.
Bla, 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 bla.
Pero sí, usted cuando ve algas,
puede ¿en ser
qué piensa?
Cinco preguntas, las cinco verdadero. ¿Qué
pero
probabilidad
esto no es la lotería. Esto es ciencia.
El agua de los mares contiene toneladas de oro puro disuelto.
Falso.
Toneladas.
Falso.
Por los tesoros, ¿será?
Falso.
Falso.
Verdadero.
Pero, ¿quién escribió la lógica de esto?
No.
Son todas verdaderas.
Se calcula que en los océanos hay millones de toneladas de oro disuelto en el agua. ¿Qué pasa que anda sacada?
Bueno, sí, pero no sé, con un colador.
Está disuelto.
¿Puedo decir algo? El que vino ahora es falso. Porque ya lleva
pero
siete
no
verdaderos.
Es, esto no es el loto.
Bueno, la que viene es falso.
Bueno, continúa.
Bueno,
por favor, más concentración.
Bueno.
El Mar Muerto, para descanse, se llama así porque su extrema salinidad impide la existencia de peces y vegetación acuática.
Esto es verdadero.
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 ¿Cómo puede ser? ¿Quién escribió el cuestionario?
Pero usted dijo que iba a ser falso.
No, pero esto era evidente que era verdadero.
Había que...
Mar muerto. Continuó. Las olas del mar, sucutum,
sucutum, por favor, su señoría,
son provocadas por la atracción gravitacional de la luna y el sol sobre las aguas.
Ah, esa es la, la afirmación que tenemos que decir.
No, lo dije por como un recitado.
No presté mucha atención al principio.
No, bueno, no voy a leer dos veces cada cosa, pues se la voy a dar por perdida.
Bueno,
es
que, pero ¿qué es palabra
el día
dijo?
Porque el día
palabra...
que más disperso está y la pegó como el mago Cacarulo. Metió dos tiros.
¿Quién es el mago Cacarulo?
Bien. Las olas del mar son provocadas por la atracción gravitacional de la luna y el sol sobre las aguas.
Verdadero.
Es verdadero.
Es falso. Bueno, la fuerza de gravedad de la luna y el sol producen la marea.
Exacto.
Bueno, pero no las olas.
Ah.
Las olas de la superficie marina se generan por el viento.
Ay, bueno, que la estuve ahí nomás.
No más, pero
bueno, voy a continuar.
Es que uno piensa en marea cuando piensa en olas.
Deja que suba la marea. Todas las especies de pulpos marinos son venenosas.
¿Qué?
Todas las especies de pulpos marinos son venenosas.
¿Qué conteste, Barto?
¿Venenosas para el humano o para...?
No, venenosas para...
Para una avispa.
No, no, pero bueno, puede ser porque puede
para
ser
la iglesia
venenosa
católica.
Para una... Señor, puede ser venenosa para un cornalito.
Bueno, pero...
Y a usted no le hace nada, a Río de Janeiro. Me parece una pregunta capciosa.
Conteste de una vez, señor.
Conteste de una vez.
Pero voy a decir, para beneficiar a mi amigo, voy a decir que es falso.
Verdadero.
Verdadero.
No, no, que le dije que para beneficiarlo.
Usted está yendo a menos.
Bueno.
La gente se va a dar cuenta que hay arreglo.
Por eso hay que hacerle distintos procedimientos al pulpo para cocinarlo.
Bueno. La gran barrera de coral de Australia, ¿qué tal? Saludo a todos los guardabarreras
en
su día.
Esto
es la estructura viva más grande del planeta y es visible desde el espacio. Todo es visible desde el espacio.
Son dos cosas, no puede ser una verdadera y la otra falsa.
¿De qué está hablando?
Y lo que se ve del espacio.
Dice una sola cosa.
No, dice
que la gran barrera de coral es la estructura viva más grande del planeta.
Esa es una.
Y la otra es que es visible desde el espacio.
Claro, a mí me parece que una es verdadera y la otra es falsa.
Bueno, no puede.
Para mí
no
es falso. Puede.
Falso.
Verdadero.
Bien.
Formada por miles de millones de pequeños organismos. Es una barrera que se extiende por más de 2.300 kilómetros.
Perdón, pero eso no se debe ver desde el espacio. Discúlpeme que...
¡Exacto!
No, señoría, eso no se ve desde el
espacio. Estamos de acuerdo entonces los dos.
No.
Voy a continuar.
2.300 kilómetros, entonces la ruta 40 también la ve.
También.
No, por favor.
Las ballenas azules migran hacia los polos para tragarse el hielo derretido de los glaciares y así obtener el agua dulce que necesita su cuerpo.
Verdadero.
Verdadero.
Falso. La ballena no necesita tragar hielo ni buscar agua dulce para hidratarse. Bueno.
Es un mamífero igual.
Es verdad que nunca vi comer hielo.
Es un cetáceo.
Bueno, yo nunca vi comer nada.
No.
Nunca vi una ballena, ni siquiera. Los seres humanos más cercanos al punto Nemo,
sí,
ubicado al sur del Océano Pacífico, suelen ser los astronautas de la Estación Espacial Internacional cuando orbitan por encima de esa zona.
Y bueno, sí, también cuando pasa un avión...
Sí, bueno.
También es, entonces, son eso.
Si le parece, conteste en consecuencia.
Y yo creo que es verdadero, entonces, sí.
Es verdadero.
Es verdadero.
Bien. Sí.
Pero cuando pasa un helicóptero...
Bueno, pero...
Cállese la boca,
o un portaaviones, señor, es lo mismo.
El sonido se desplaza más rápido en el agua. Esta es la última pregunta.
No. El que gana esta gana todo, ¿eh?
No, no, si voy a ganar,
bueno, listo. Olvídese. Bueno.
No, usted puede empatar llegado el
caso. Exacto, bueno, lo que quise
el
decir.
El sonido se desplaza más rápido en el agua de mar que en el aire. Tiene mucho que ver con nuestra profesión, nuestra querida
sí.
radio,
bueno,
que
sí.
rendimos un homenaje en su día.
Más rápido, no a más distancia. Bueno, diga usted, no sé.
¿A cómo? ¿Qué queda?
Verdadero.
Verdadero.
No, 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 porque cada
claro.
quien. No, no, bueno, es verdadero. No, ¿qué no. quiere que le diga?
Usted es un gil, no tendría que.
¿Es verdadero o no es verdadero?
Tendría que haber contestado.
Bueno, pero.
Su señoría, pero usted no.
Sí, ¿por qué no si me ayudó?
Se lleva uno. Contesta lo mismo que usted.
No, 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 pero.
Su señoría.
Así no le va a ganar nunca.
¿Y por qué no me reacciona usted y Vincent no dijo nada?
Pero. Su señoría.
¿Se vendieron ahora?
Su señoría.
¿Se vendieron?
Usted no puede opinar y avivar al contrincante.
Que se queja.
Bueno, sí,
usted
pero...
Usted tiene que...
Piora, encima se queja.
Pero es una barbaridad.
Pido, por favor,
que usted opine.
Que impugne la pregunta.
Yo estoy considerando...
¿Qué?
¿Qué? Impugnar la pregunta.
¡Esa es una vergüenza! ¡No, no, no es una vergüenza! No. Esto es peor que la FIFA. Es una vergüenza, señor.
No, señor.
Si yo dije verdad.
¿Cómo se permite hablar mal,
pero
hablar
un,
mal mire, de la FIFA?
En una actitud antideportiva. El peor de todo tendría que haber contestado lo contrario que yo.
¿Por qué?
Para dar la oportunidad.
Su señoría, ¿es verdadero o es falso?
No importa.
No, no, ¿cómo que no importa?
No importa. Ese usted, es el sentido del
usted
juego.
Usted contestó con tanta seguridad,
claro.
Es porque lo sabe.
Es un bochorno, señor, es un bochorno.
Buah.
El auto de Gillespie está estacionado a dos
no, paradas. No, no, eso es antideportivo.
Es
no.
uno que tiene calcomanía de Chocruz.
Sí, sí, sí.
Bueno, quedó impugnado el juego, lamentablemente.
No, usted es un mal perdedor.
No,
dijo que
mal
se
perdedor,
iba,
no.
Dijo que se iba a dejar ganar y una serie de sandeces.
Pero
y
no,
resulta
no vio como
que
me insultó el juez a mí.
Momento, acá dio toda la impresión de que usted se dejaba ganar.
Sí, claro.
Fíjese, ya puso ahí una alfombra para que el señor...
No, no, pero... Usted se pone mal. Cuando le ve la cara a la ciencia, sale corriendo, señor.
No, la actitud rastrera.
Sale corriendo.
De roedor.
Le ve la cara a la ciencia.
Que yo conteste para secundar con la misma pregunta.
Su señoría, con no, todo
voy a
respeto,
proceder a llamar a la comisaría.
Con todo respeto que me
voy a llamar a la comisaría.
Con el silencio.
Hola, comisaría.
Sí.
Sí. ¿Qué? Bueno, no era.
Bueno,
señores, entonces... vamos a pasar a la siguiente fase del programa.
Bueno, por favor.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya convocamos para que ingrese a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo,
Arnaldo
Ganser. Me acompaña ya nuestro querido maestro, la voz y el oído ya apropiado por la voz de la señora, de Manuel Moreira.
Déjeme pasar, señora.
Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches,
señora Gillespie, toda la gente, Vincent, que está allá en silencio.
¿La dejó pasar Vincent, la señora?
Sí, es que viene con él, me parece. Bueno, acá le piden los jazmines de San Ignacio.
Ah, sí, señor, claro.
Esta va así, usted la pide.
Porque esta va
acá
así.
Trajimos el bolillero, o esta la hacemos.
Ah, bueno, claro. Okay. Lo que pasa es que estos son los que piden...
Acá la corruptela llegó a límites...
Y son pesados, la verdad que no creímos.
Estos son pedidos de los familiares de Gabriel Rolón.
Okay.
Acá me pasaron un sobre.
¿Estás seguro? Porque hay mucha gente aquí que se hace pasar por familiar de
Gabriel. Sí, ¿cuántos familiares tiene
Rolón? Me dijo, yo soy tía.
Todas las noches vienen no menos de 3 familiares de Gabriel Rolón que vienen a jetear en su nombre. Me dicen, mire, soy familiar de Gabriel Rolón, manda a decir si le prestamos X cantidad de dinero.
No dice eso. No, una señora muy amable.
Y después Rolón niega que fueron los familiares. Aunque los manda él.
Yo no, pero cuando le...
Pero después cuando uno le va a cobrar, niega. Dice, yo no, mis familiares yo ya casi no tengo, me dijo.
Bueno, pero hubo una señora muy amable en la puerta que me dijo, yo soy la tía de Rolón.
No, ¿sabes cuántas tías de
Rolón? Es como el amigo de Karina Biorley que se subió en su auto.
Yo soy la tía de Rolón.
No, ¿sabes cuántas tías de Rolón?
Es como el amigo de Karina Biorley que se subió en su auto.
No, sí, de Biorley.
¿Qué pide los
jazmines de San
Ignacio? Ah, los jazmines.
Sí, les parece.
Eres más linda por tener amada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaban a aquel muchacho que allá en la plaza de la victoria vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos esos que yo te enviara entre sus manos el sangre entrará.
Ese es el WhatsApp de La Venganza, que yo recomiendo agendárselo ya en el celular para mandar mensajes en el momento que ustedes dispongan, a cualquier hora. Hay bolillero.
Un niño de corta edad.
Hay bolillero.
Acá el niño de más corta edad tiene 24 años.
Sí, claro.
Saca Bartón.
11. Negro el 11.
Nos fijamos en la lista.
¿Sabe cómo se llama este tango?
11.
El 11.
El 11, mire usted. Habrá que hacer una serie de...
No es malo, es de Fresedo.
Habrá que buscar tangos de series numéricas, empezando
por
uno.
Sí, puede hacer, sí. Y, empezando por uno.
Y algunos más debe haber.
Sí, hay.
Debe haber. El 11 corresponde a... No, esta me parece que no se la saben. Si quiere sacamos otro número.
¿Por qué? A ver, ¿qué?
Porque es For You Blue.
¿Qué?
Si no se la saben...
Sí, yo creo que...
Es un tema de George Harrison, de los Beatles, en realidad. Que no lo, creo que no lo he hecho casi nunca acá, o nunca.
Bueno, entonces sacamos otra bolilla.
No, lo voy a intentar.
¿Lo va a intentar igual? Sí. Bien.
Because you sweet and lovely girl, I love you. Because you sweet and lovely girl, it's true. I love you more than every girl I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I live in every moment, girl, for you.
Pileta sí. Bien, ¿eh?
Bueno, no sé, el maestro, sé que estuvo con los dedos en remojo con salmuera.
Sí, efectivamente.
Para que sean más ágiles. Para poder interpretar Tico Tico, que
Tico,
requiere
Tico.
Unos 20 dedos, requiere más o menos.
A ver.
Para interpretar.
Tiene todo lo que tiene.
¿Quiere que practique un poquito?
A ver, practique.
Sí, pero eso...
Sí.
Mucho más rápido.
Salmuera, traiga más salmuera.
Sí, más. 2.0 falta eso.
A ver, pero espere que me lo soplo un poco.
A ver.
Sí. A ver, ahora vamos.
Trompeta de Gillespie, que ya está perfectamente acondicionada, y vamos
bolillero
de temas, sí, de trompeta, no de cualquier
directamente otro. A la pileta,
el bolillero pequeño,
saca Bartón.
11,
señor.
11
de vuelta.
Pero es de otra trompeta, vez. Es 11 de trompeta.
No, pero son 11
de trompeta. No hay que meterla dentro una vez que sale.
Claro, ¿cómo puede ser?
No, pero...
No.
ser que usted acompaña con maraca.
Sí.
Y los músicos de la orquesta de Fresedo hacían percusión.
¿Ah, sí?
Muy parecida a la maraca y muy parecida a lo que usted está haciendo.
Mírate.
Pero ¿sabe cómo lo hacían?
¿Cómo? Ah, con la voz.
Con esto.
Con la boca.
Con la boca, sí.
Ah, con...
Toda la línea de bandoneones mientras toca.
¡Qué bárbaro!
Sí.
Qué bien eso, ¿eh?
Bueno.
Bueno.
¿Qué piden?
Le piden Satin Doll.
Satin Doll.
Es el 11 del bolillero de trompeta.
Muy bien.
Que es otro bolillero.
La hoja
que,
rosa.
Que tiene una sola bolilla, vamos a decir.
Satin Doll con el maestro y con...
Como Piedrita de Cencerro suena.
Sí, sí, sí. Vamos. Vamos, nos reencontramos mañana y dispone usted del aire maestro con sorpréndanos, con lo que quiera.
El orangután,
estaba el orangután sentado sobre una rama, ahí estaba el orangután,
sentado sobre una rama,
y llegó la orangutana,
comiéndose una banana,
el orangután, y el orangután,
el orangután,
y el orangután.
Estaba el orangután, estaba el orangután, y llegó la orangutana, comiéndose una banana,
el orangután.
Hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Viernes a las 2 a.m. en Radio 750.
Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras de los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha. Que si el amor visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. Alboroso femenino, descubriendo el sol, escucha. Y no mires, Julieta, cuando el tiene que beber. Y una espada de mujer en las manos guardará, ignorando su poder.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con Página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. El último día de julio nos encuentra aquí, tarde o temprano, para recorrer estas tres horas que la radio nos deja y compartirlas con todos ustedes, desde luego. Lo primero que se me ocurre decir, estén atentos porque hoy parece que termina con lluvia, con mucha fuerza, al menos en el ámbito de la capital federal y Gran Buenos Aires, y las condiciones del clima se van a mantener, me parece, también hasta el sábado, hasta el día de mañana por lo menos, ¿eh? Así que viene con agua el ingreso del nuevo mes, habrá que prepararse para esta jornada, ¿eh? Bueno, dicho esto, como siempre estamos ahí con el pulpo Juan Carlos Petrocelli para manejar la máquina hasta las 5 de la mañana, con el aporte incomparable de Verónica Díaz en su respaldo informativo para nosotros, y desde luego con la recorrida por los temas sobresalientes, como abrimos cada jornada a las 2 y un minuto en la República Argentina de este modo. Vamos a repasar el estado y el pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. 15 grados la temperatura, 85% la humedad, alerta naranja para el ámbito metropolitano. La presión 1011 hectopascales, lluvias con tormentas desde la mañana y muy fuertes para la tarde y la noche. Milei firmó un decreto anti-Milei. El gobierno modificó la ley de migraciones con un DNU inconstitucional que hubiera provocado la expulsión del propio Milei de Brasil o de España, también de la Argentina, si él fuera extranjero, ya que castiga la difusión de discursos de odio antinacionales. El reprochable documento quiere que nos olvidemos de su imagen de antipatria, que fue aumentada por la ley de venta de tierras y el rechazo presidencial al reclamo malvinero de la selección. Sostienen que la norma contraría la Constitución y deja a los migrantes en una situación mucho más vulnerable, es decir, que el gobierno de los discursos de odio decretó usarlos como justificativo para expulsar migrantes. El otro tema, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. El presidente, con el argumento que la autoridad monetaria posibilitó el robo y que su iniciativa viene a poner fin a la estafa de falsificar el dinero, fue presentado de esta manera por Milei.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria y la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario.
Hay que decir que entre las modificaciones se anunció que por un lado prohibirá la financiación a las provincias, pero por otro sí habilitará las transferencias de utilidades del Tesoro para pagar deuda.
La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoriaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda.
Traducido para el país nada, para pagar al fondo todo. Y además, como si fuera poco, ante la falta de inversiones extranjeras, responsabilizó a los argentinos que tienen dólares en el colchón de atentar contra el crecimiento del país.
Enviaremos dos proyectos para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central. Para que una economía crezca se necesita inversión, es decir, ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso, dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión. Por eso vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir.
La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó a la salud mental de Milei, afirmó que tiene genuina preocupación por su estado y las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y en el exterior. Esto se dio luego de que Milei compartiera en Twitter una publicación de Lidia de Moine acusando a Villarruel de complotar con Marcela Pagano. La justicia argentina deberá acatar lo que decida las Naciones Unidas sobre Cristina Fernández de Kirchner. Esto se debe a que el Estado argentino asume los compromisos internacionales en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional. En tanto, así lo detalló Rafael Balim, el abogado brasileño de la expresidenta, en diálogo con Radio 750.
Es evidente que es vinculante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo, ese pacto que es donde se extrae la posibilidad de acudir al comité vía comunicación individual, son norma constitucional en Argentina. Entonces, es no solamente un compromiso que el Estado argentino asumió perante la comunidad internacional, sino que son normas. Por eso no hay la menor duda de que son vinculantes que deben ser cumplidos por el Estado argentino.
Muy bien, además anticipó que antes de fin de año podría haber una cautelar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en favor de la expresidenta.
Estamos muy seguros de que vamos a cambiar el destino de esa causa. Tenemos como una expectativa de que las cautelares sean resolvidas, sean decididas en el segundo semestre de este año. Y ahí, claro, la decisión de fondo está